consejo permanente, una vez que se discuta el tema, prevé que...
La Organización de Estados Americanos convoca a sesión urgente para analizar la situación de Venezuela. El Departamento de Estado emite advertencia de viajes a Europa por temor a potenciales ataques terroristas. Y el presidente Obama acude a sede de FEMA para hablar de la temporada de huracanes en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó una sesión urgente del Consejo Permanente del órgano hemisférico para analizar si Venezuela ha sufrido una alteración del orden constitucional. En una carta dirigida al embajador argentino Juan Arcuri, presidente rotativo del Consejo Permanente, y publicada este martes en el sitio web de la OEA, Almagro solicita que la reunión tenga lugar entre el 10 y el 20 de junio, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El portavoz del secretario general Almagro, Sergio Jelinek, explicó lo que va a ocurrir ahora.
En el Consejo Permanente, una vez que se discuta el tema, prevé que se generen medidas de conciliación, de diálogo. Si aquellas fallaran, hay otros recursos que tiene en sus manos la organización. Pero, digamos, el objetivo principal es que haya un diálogo, que haya una salida constructiva institucional dentro de la Constitución venezolana.
El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, también se refirió a la medida tomada por el secretario general de la OEA. Nos unimos a la OEA al exhortar al diálogo en Venezuela para encontrar soluciones. Sin embargo, debo destacar que las conversaciones de acercamiento comenzaron en República Dominicana y nosotros vemos eso con agrado, como expresó el secretario de Estado John Kerry al referirse a su conversación telefónica con el presidente del gobierno español el jueves, en el sentido de que seguimos pensando que el diálogo es el enfoque correcto. Mientras tanto, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro desestimó la acción de Almagro y llamó este martes a los venezolanos a una rebelión nacional para enfrentar lo que definió como amenazas internacionales. El gobierno venezolano respondió con insultos hacia Almagro y durante una concentración con miles de seguidores en el Palacio de Gobierno.
La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta.
El gobierno de Maduro convocó a una marcha en la capital el miércoles para rechazar a lo que califican como el intervencionismo extranjero a través de la invocación de la Carta Democrática Interamericana y con la intención de activar precisamente ese documento contra el gobierno de Nicolás Maduro. Su secretario general Luis Almagro convocó una sesión urgente, tal como mencionábamos, y el paso abre un proceso que podría llevar a la suspensión del país sudamericano del ente observador.
Tras presentar un informe sobre la situación en Venezuela a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro abrió la puerta a un proceso más extenso para solucionar la crisis, según explicó vía Skype a La Voz de América el director para las Américas de Freedom House, Carlos Ponce.
Se va a empezar una discusión para ver la posibilidad de empezar a aplicar la Carta Democrática, que básicamente es que le permitan al secretario general viajar a Venezuela para evaluar directamente la situación, reportar directamente al Consejo Permanente.
Posteriormente, el Consejo analizaría las posibilidades de hacer un llamado a Venezuela para que se inicie un proceso de diálogo, agrega Ponce.
Buscar las fórmulas de donde la comunidad internacional se active y empiecen a dar recomendaciones cómo poder hacer mayor incidencia en el caso de Venezuela, o si Venezuela decide no hacer nada de esto y decide simplemente ignorar el llamado, se retira Venezuela de la OEA.
Y el país latinoamericano tendría que lidiar con las consecuencias.
Al ser expulsada dentro de la OEA, ya empieza a tener preocupación internacional, ya las oportunidades de financiamiento internacional se le van complicando a Venezuela, por lo menos a nivel del Banco Interamericano de Derechos Humanos. La misma situación que tiene es un problema de crédito, un problema de visibilidad de país.
Ponce sugiere que el gobierno de Nicolás Maduro aproveche la oportunidad de diálogo.
Y que además de eso, empiece una situación inmediata de ayuda humanitaria para Venezuela.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El Departamento de Estado advirtió este martes a sus ciudadanos del riesgo de posibles ataques terroristas en Europa durante el verano boreal y señaló que los blancos podían incluir zonas turísticas, eventos importantes, restaurantes, centros comerciales y transportes. El vocero John Kirby mencionó la vuelta a Francia y el Campeonato Europeo de Fútbol y el Día Mundial de la Salud, entre otros.
I'm not aware of any specific, credible.
El Día Mundial de la Juventud, quise decir. No estoy al tanto de ninguna amenaza terrorista específica y creíble en torno a estos eventos o en ningún lugar en particular en Europa. Esta alerta fue emitida y, como siempre, está basada en una acumulación de información y lo que sabemos continúan siendo puntos de interés por parte de grupos terroristas para llevar a cabo ataques contra objetivos occidentales y estadounidenses, específicamente en Europa. Esta advertencia expira el 31 de agosto del presente año. El presidente Barack Obama exhortó a los ciudadanos a estar preparados ante la nueva temporada de huracanes en la cuenca atlántica que comienza oficialmente el miércoles y que podría estar cercana a lo normal con pronóstico de 10 a 16 tormentas tropicales. Obama visitó en Washington las instalaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias frente a los estudios de La Voz de América, donde fue informado de los preparativos de cara a la temporada ciclónica en la cuenca atlántica que afecta durante 6 meses a Estados Unidos, el Caribe y México. Las evacuaciones toman tiempo y la gente tiene que responder, y lo que hemos detectado o estado viendo es cierta tolerancia entre el público. Una gran cantidad de gente no cuenta con provisiones de emergencia, no tiene planes de evacuación. Hemos estado un poco estancados con respecto al porcentaje de personas que responde a órdenes de evacuación. Todo eso tiene que aumentar porque queremos asegurarnos que, aunque es difícil impedir daños a la propiedad, pues estamos haciendo todo lo posible para impedir la pérdida de vidas. El presidente Obama agregó que él alentaría a cada estadounidense, no importa dónde viva, a permanecer vigilante, a visitar regularmente el portal ready.gov para asegurarse de que su familia está preparada para el clima severo. El primer mandatario agradeció a los empleados de FEMA y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, por la dedicación a su trabajo, y además manifestó estar orgulloso de que el organismo de emergencia haya recuperado la confianza del pueblo estadounidense. Presionado para rendir cuentas de un dinero que recaudó para los veteranos, Donald Trump enumeró este martes las organizaciones caritativas que dice ya han recibido millones de dólares de una recaudación de fondos que llevó a cabo en enero, y en encuentro con la prensa suministró más detalles. Yo recaudé casi 6 millones de dólares. Es probable que el monto sea aún mayor cuando saquemos las cuentas, pero en este momento son 5.600.000 dólares. Esto comenzó con un discurso en Iowa cuando mencioné que debíamos recaudar dinero para nuestros veteranos de guerra y llegamos a 1 millón de dólares, luego a 2, 3, 4, hasta casi llegar a 6 millones de dólares, y creo que podemos seguir aumentando. El casi seguro aspirante republicano escogió criticar uno de sus objetivos favoritos, la prensa. Voy a decir que la prensa debe estar avergonzada, y en nombre de los veteranos, la prensa debe estar avergonzada. Los periodistas me llaman y están furiosos porque he estado enviando a la gente cheques por bastante dinero, y les voy a decir el nombre, qué es lo que ustedes quieren, o los nombres de las organizaciones. Y en lugar de estar agradecidos al señor Trump por haber hecho un buen trabajo, lo que hicieron fue preguntar, ¿a quién se lo diste? ¿A quién se lo diste? Y ustedes me hacen quedar mal. Nunca he recibido tan mala publicidad por tan buen trabajo. Al parecer, las organizaciones enumeradas en la lista presentada por Donald Trump sí recibieron el dinero mencionado, pero dicen que lo hicieron luego de que el diario The Washington Post empezara a hacer preguntas sobre la distribución del dinero recaudado unos 5 meses después de haber anunciado que el dinero había sido donado a organizaciones relacionadas con los veteranos de guerra. Estas son las noticias desde Washington. Con Margo Leilani Choffinger en la producción general, nuestro ingeniero es Carl Starling, y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com. Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Carlota, una joven española, jamás pensó que asistiría a un concierto de Coldplay, dado su estado de salud. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, la visitó en el Hospital Materno Infantil San Juan de Dios de Barcelona, cantó junto a ella y la invitó a su concierto. Acompañada de su madre y un médico, la joven, que sufre de una afección pulmonar, tuvo la oportunidad de asistir al evento de la banda. La razón de la visita de Martin se debe a que la joven de 17 años había escrito a Adele, donde le ofrecía disculpas por no haber podido asistir a su concierto, pero aparentemente esta nunca respondió. El guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, se convierte en padre de gemelas. El célebre guitarrista de 68 años está celebrando junto a su esposa Sally la llegada de Gracie Jane y Alice Rose por todo lo alto. Ronnie Wood tiene 4 hijos de matrimonios anteriores. Ronnie y Sally contrajeron nupcias en 2012 después de una relación de 6 meses y donde Rod Stewart fue el padrino de la boda.
Buenas noches, mi gente de Cuba.
Los Rolling Stones realizaron una gira por América Latina en febrero y marzo, que concluyó con un gran concierto en La Habana.
What is your husband's first name?
Hollis.
Las autoridades de Polonia buscan extraditar al cineasta Roman Polanski a Estados Unidos, donde es buscado por una condena por haber tenido una relación sexual con una menor en 1977. El Ministerio de Justicia solicitó a la Corte Suprema que anule un fallo emitido en octubre del año pasado que prohíbe su extradición. El ministerio argumenta que el estatus de celebridad de Roman Polanski lo ha protegido de la justicia.
Different people have different way of seeing life and relationships.
Polanski, director de El Pianista, se declaró culpable en 1977 de haber tenido una relación sexual con una adolescente de 13 años durante una sesión de fotografías en Los Ángeles, impulsado por alcohol y drogas.
Naturally, we did not take the shooting of Harambe lightly.
Varias celebridades expresaron su malestar por la decisión del zoológico de Cincinnati de haber matado a un gorila. El rapero y actor Ice-T, así como D.L. Hughley y Lisa Vanderpump, se volcaron a sus cuentas en Twitter para criticar la decisión que adoptó el director del zoológico, quien alega que era la única posibilidad de salvar al menor que había sido arrastrado por el gorila. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Corrupción en las Américas, ¿cómo enfrentarla? ¿Qué puede hacer la sociedad civil para erradicar este cáncer endémico en la región? Para analizar el tema, Gonzalo Abarca conversó con el embajador Jaime Aparicio, experto en temas latinoamericanos, y con Christopher Wilson, subdirector del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson.
Vamos a empezar con el embajador Aparicio. La corrupción en Latinoamérica parece que está enquistada. ¿Qué se puede hacer para erradicarla, embajador?
La corrupción se ha convertido en un verdadero cáncer en América Latina. Mm. Y es un tema que además está cubriendo toda la región. Estamos viendo, acabamos de escuchar Guatemala, en Honduras, en Latinoamérica, hasta países como Chile han tenido problemas de corrupción. Y los tres más grandes países de las Américas, a excepción de Estados Unidos y Canadá, Brasil, Argentina, sí, y México se han visto últimamente afectados con grandes escándalos de corrupción. Ahora, es difícil encontrar una fórmula que cubra todos estos países. Hay diferencias. Brasil y Argentina han demostrado tener poderes judiciales independientes, que son los que han empezado a limpiar estos casos de corrupción con un gran apoyo ciudadano. Hay países como Honduras, Guatemala y otros donde la sociedad civil se está rebelando y está creando, incluso en México, están creando un gran movimiento, y creo que eso es un gran remedio. Y finalmente hay países donde no hay ni independencia judicial, donde hay hipercorrupción y donde además los poderes autocráticos en este momento, como Venezuela y Bolivia, no permiten ningún tipo de cuestionamiento ni de acción de la sociedad civil. Se están persiguiendo periodistas, están controlando a la sociedad, digamos. Y finalmente hay casos muy vulnerables que son los más graves, que por ejemplo el escándalo de robarse el dinero de la seguridad social en Honduras, claro, o del fondo campesino en Bolivia, que afecta a los más pobres. Esa es la parte, digamos, que más indigna a la gente sobre esta corrupción. Finalmente hay una convención en la OEA contra la corrupción, pero no ha habido la voluntad política de los estados de realmente aplicarla como se debe. Son ejercicios de autoevaluación de los gobiernos que no han llevado a nada. Creo que hay que combinar una sociedad civil fuerte, poderes judiciales independientes y una presencia internacional activa, como ha sido el caso de Guatemala, como hablábamos antes.
Claro, el caso de México, que usted lo ha mencionado varias veces, Christopher, tu especialidad, México, es uno de los países más corruptos, sin duda alguna, en América Latina. ¿Qué puede hacer la sociedad civil precisamente para exigir transparencia a sus gobernantes?
Sí, obviamente el reto está enorme en México como en otros países de Latinoamérica. El problema es que los incentivos están mal alineados para los políticos. Si los políticos son corruptos, son los que menos quieren cambio en estos sistemas. Y precisamente por eso la fuerza tiene que venir desde la sociedad civil. Y por fin eso es lo que estamos viendo en México, que hay una sociedad civil no simplemente indignado, sino capaz también de impulsar cambio.
Ya lo están viendo.
Recolectaron casi 1,000,000 de firmas para una ley, una iniciativa ciudadana para la anticorrupción, ley 3D3, lo que hace a los políticos hacer una prueba fiscal, patrimonial y de conflicto de interés. Y eso está en debate en el Senado hoy en día, pero viene completamente de la sociedad civil, y esto es exactamente lo que tiene que pasar para mejorar este problema.
Christopher Wilson es subdirector del Instituto de México en el Centro Woodrow Wilson.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina.
Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, la edición de Genes, una nueva tecnología que ha afectado al mundo médico como una tormenta, plantea un problema para los creadores de política después de años de conflictos sobre alimentos genéticamente modificados.
Reguladores europeos posponen la decisión de cómo describir ciertas plantas. Después de años de conflictos sobre la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, entra al escenario la edición de Genes, una técnica de biotecnología de gran amplitud y envergadura. La edición de genes de la profesora Wendy Harwood aumenta la producción de una cosecha.
La edición de genes no conlleva la inserción de genes, sino que hacemos un cambio mínimo, donde el resultado no deje huella en la planta que creamos.
A diferencia de la modificación genética, donde se le añade un gen de otro organismo, la edición de genes envuelve la eliminación o enmienda de un gen específico. Los primeros cerdos en el mundo fueron editados en Estados Unidos, haciéndolos resistentes a un virus común en los chanchos. Además, los estadounidenses pueden comprar un hongo que al manipularlo no se oscurece. Ejemplos por los cuales los europeos lo catalogan como modificación genética, de acuerdo al biólogo molecular Dr. David King.
Llamarlo edición genética es solo un intento oportunístico. Aunque envuelve un grupo un tanto diferente de moléculas, los resultados son los mismos y distintos de las técnicas clásicas de crianza.
Si la edición de genes llega a la granja europea, dependerá de si los reguladores impondrán las mismas restricciones que a los productos genéticamente modificados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una silla de ruedas creada con una impresora de tercera dimensión utiliza la información biométrica para dar al usuario una silla de ruedas a la medida.
El diseñador Benjamin Hubert quiere cambiar la percepción de la silla de ruedas como un aparato médico, por lo que creó el prototipo de una silla de ruedas con una impresora 3D. Está hecha a la medida para cada forma, peso e impedimento corporal del individuo, como señala Hubert.
Al presente, la silla de ruedas es obvia y abrumadoramente estigmatizada. Son muy mecánicas y vistas como aparatos médicos. Charla con cualquier usuario y lo que más sale a reducir es que ellos visualizan la silla como una extensión de su propio cuerpo, no una herramienta médica. Es muy conmovedor.
La silla es el resultado de 2 años de desarrollo entre la compañía de diseño de Hubert y los especialistas de impresoras 3D Materialist. La silla tiene 2 elementos, impresos en 3D, la silla y la plataforma o descanso para los pies. Algoritmos de computadora ayudan a adaptar la forma para máximo confort y rendimiento.
Uno puede crear formas y construcciones súper complejas que brindan un sinnúmero de beneficios. Creamos diversas capas con diferentes materiales para obtener una suspensión acojinada más liviana y más asequible que con una suspensión gigantesca como los sistemas tradicionales.
Los creadores dicen que la silla de ruedas a la medida reduce el riesgo de lesiones y a la vez aumenta la flexibilidad y el soporte. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los ataques contra la población civil en Siria han generado fuertes reacciones por parte de la comunidad internacional y cuestionamientos acerca de la posible participación de Rusia en estos.
Rusia niega por completo su participación en los ataques adelantados en Idlib, una ciudad siria dominada por miembros de la oposición al gobierno del presidente Bashar al-Assad, donde más de 50 personas, entre ellas varios niños, perdieron la vida, de acuerdo a la defensa civil siria.
Rusia es un agresor. Ellos dijeron que saldrían de Siria y pretenden que son inocentes, pero queremos que todo el mundo sepa que no lo son, contando el número de crímenes que han cometido.
Los bombardeos sobre esta ciudad la noche del lunes impactaron el Hospital Nacional, así como algunas áreas en el centro de Idlib, indicó el jefe del Observatorio para Derechos Humanos, una organización británica que también aseguró que el número de muertos es de 23, incluyendo 7 niños.
Está claro que los riesgos que corre el cese del fuego están siendo sobre todo motivados por el gobierno sirio y sus aliados al adelantar ataques contra la población civil. Rusia tiene la responsabilidad de presionar al régimen de Assad para que siga las reglas del cese de hostilidades y ponga fin a sus bombardeos que lastiman a civiles inocentes.
Frente a estas acusaciones, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que ningún avión ruso ha adelantado misión de combate alguna ni ha bombardeado la provincia de Idlib. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunció condenando firmemente estos ataques.
Queremos enfatizar que esas acciones podrían considerarse crímenes de guerra.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Liderados por Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas, culminaron en Georgia los mayores ejercicios conjuntos jamás practicados con las Fuerzas Armadas de esa nación.
Mucho más que estrategia militar, los ejercicios y el entrenamiento al que las Fuerzas Armadas estadounidenses sometieron a sus contrapartes de Georgia hacen parte de una estrategia política que para nada satisface a Rusia. En medio de las tensiones por la situación creada en Ucrania, Georgia se convirtió en candidato para pertenecer a la OTAN y garantizar su protección frente a las acciones expansionistas del Kremlin en su vecindario.
Mientras desarrollamos los ejercicios, tuvimos la oportunidad, primero, de certificar que Georgia puede ser una fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Adicionalmente, incrementamos la capacidad de respuesta de todas las unidades que entrenamos. Y más significativo aún, demostramos la facilidad de operar de manera interactiva entre las Fuerzas Armadas de Georgia, el Reino Unido y Estados Unidos.
El entrenamiento involucró a 1.300 uniformados en una región cuya estabilidad está en entredicho por los movimientos sobre los antiguos países de la Unión Soviética por parte de Rusia. El entrenamiento conjunto es vital para frenar las cuestionadas intenciones del Kremlin, que, como era de esperarse, calificó los ejercicios como una provocación. El hecho es que la alianza de Georgia con Occidente es otro paso para lograr el ingreso del país como miembro activo de la OTAN.
El hecho de que estemos entrenando nuestras unidades militares, las cuales son oficialmente unidades de la OTAN, es la prueba de que hemos dado pasos fundamentales hacia la integración con la alianza. Pero también debo decir que la decisión final la tomarán los 28 Estados miembros y no solo dependerá de la fortaleza o la eficiencia de nuestras fuerzas militares.
Lina Correa, Voz de América.
Al cierre, casi 46 millones de personas en todo el mundo están atrapadas en la esclavitud, casi un tercio más que el calculado hace dos años, según el Índice Global de Esclavitud de la Walk Free Foundation. La organización caritativa señala que India tiene por amplio margen la mayor cantidad de esclavos, con poco más de 18 millones, seguida por China, con poco más de 3 millones, y Pakistán, con poco más de 2 millones. El índice concluye que Corea del Norte tiene la mayor tasa per cápita de esclavos, es decir, 4,37% de su población. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Chovinger, producción general, Carl Starling, ingeniero, y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.